día normalidad y las formas en que las personas buscan llegar a esta pretendida normalidad, justamente, ¿no? A pesar de su malestar evidente e insistente, ¿no? Que no deja de asomar, y aunque todo aparente estar bien, en realidad no lo está tan bien, ¿no? Descubrimos que el mayor bienestar el mayor bienestar posible, ¿no? Lo encontramos siguiendo la vía del propio deseo, ¿no? En contraposición a lo que al deber ser. Y en este sentido también recomendábamos una película, Principiantes, Beginners, que acá en el mundo hispanoparlante se conoció como Así se siente el amor, donde el protagonista está atravesando por el duelo de la muerte de su padre, quien a los 75 años asume su homosexualidad, ¿no? Luego del fallecimiento de su esposa, que la había acompañado durante 44 años. Y bueno, en ese momento decide explorar esa faceta y 4 años más tarde fallece. Bueno, un poco de esto se trata esta peli. Y para adentrarnos en todo lo que tiene que ver vejeces y sexualidad, que es el tema que vamos a tocar hoy, vamos a hablar con una especialista. Estamos en comunicación con Carolina Iglesias. Ella es psicóloga y profesora en psicología de la UBA, creadora de Zen es Personas Mayores, esta comunidad antiviejista de Instagram, que me encanta cómo lo presenta, ¿no? Derribando mitos y prejuicios sobre el envejecimiento y la vejez. Y la tenemos ahí del otro lado. Caro, ¿nos escuchás?
Hola, sí, ¿cómo estás, Vero?
Hola.
Un gusto estar acá con ustedes.
Acá Gabo y Vero te saludamos para charlar un ratito con vos. ¿Qué te encontramos haciendo en este día feriado?
Hoy miré la película, Vero. Hola, Gabo, ¿cómo estás?
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo bien. Miré la peli y por
Sí.
lo general hay ciertas preguntas que suelen decantar con el tiempo. Me pareció muy interesante lo que puede pasar después de la viudez.
Totalmente. Sí, ese matrimonio que se sostuvo durante tanto tiempo, que también algo interesante que sucede, no sé, ahí adentrándonos un poco también en cuál es tu visión de cómo se sostuvo también ese matrimonio durante tanto tiempo, pero que había amor, ¿no? Lo repiten a cada rato, ¿no? Había amor, pero faltaba algo, faltaba la emoción, faltaba como esto, no era ardiente tu papá, le dice en un momento a la madre, ¿no?
Sí, a mí me parece que lo que es importante analizar es lo que hacen los poderes establecidos y hegemónicos sobre nuestros cuerpos, ¿no? Cómo se estructura nuestra forma de vivir desde el momento de nacer, donde uno sale con una F de femenino o una M de masculino del hospital, ¿no? Sin contemplar, por ejemplo, que existen otras posibilidades de nacer con pene y vagina.
Exacto.
4% de la población mundial se calcula. Y esto habla de cómo hay ciertos cuerpos que ya desde el vamos no se tienen en cuenta. Digo, nacer con el cartel de mujer y varón implican un montón de situaciones que tienen que ver con la vida social. Si nacemos mujeres y más, hablamos de mujeres que no tenían acceso quizás a tanta información, donde tampoco eran educadas. Por lo general, en los talleres que yo realizaba con personas mayores antes de la pandemia, en zona sur de Capital, muchas mujeres no accedían a la educación porque eso era para los varones, ellas se tenían que casar.
Claro.
Y aparecen muchas cosas después de la viudez. Hay mujeres que se atreven a hacer cosas que no hacían. La película me sorprendió en ese punto, porque no se suele hablar mucho de vejeces en hombres. Por lo
Sí.
general, los prejuicios son más hacia las mujeres, me parece, ¿no?
Sí, es una película del 2010, relativamente desde estos tiempos, ¿no? De este siglo. Y es cierto eso, porque los varones creemos siempre que viven su sexualidad con más libertad, ¿no? Que las mujeres, que siempre se les ha permitido, por ejemplo, la infidelidad se ha sido bastante permitida e incluso celebrada en algunos sectores, ¿no? Y en este caso nos demuestra un poco todo lo contrario. Y ahí vos te adentrabas un poco en lo que hacías, ¿no? Con tu trabajo y el taller. ¿Cómo empezás con este proyecto, por ejemplo, en Instagram de Cenes punto personas mayores, donde por ahí también compartís un poco tu trabajo, ¿no?
Y yo hace 13 años que trabajo, digo, con, por y para las personas mayores. Instagram nació, van a ser 4 años, en Uruguay, con una amiga. las dos arrancamos con este proyecto. No circulaban muchas cosas en referencia a las personas mayores, sí mucho lo que tiene que ver con talleres de memoria, que es muy habitual.
Claro.
Y de repente con la pandemia explotó. Yo creo que la pandemia hizo y puso visible la discriminación que hay sobre esta franja etaria. Cuando, por ejemplo, en Capital Federal, no sé si recuerdan que Larreta dijo en un primer momento que las personas mayores a 70 años tenían que pedir permiso para salir de sus casas.
Sí, sí, o que esta obligación de tener a alguien que haga las cosas por ellos, ¿no?
Terrible, exacto. Entonces, bueno, hay un montón de gente de 70 años, Nacha Guevara salió con un fuck you.
Claro.
Graciela Borges también, es una locura.
Sí.
Bueno, esto habla de la infantilización acerca de las personas mayores, de creer que se vuelven niños. La importancia de trabajar los viejismos fue fundamental en la época de la pandemia. Y ahí se empezó a armar una comunidad en Instagram donde las personas empezaron a mandar fotos de fundamentalmente de la televisión, donde la gente mayor se la trata de abuela, los abuelos en el geriátrico. Un horror fue.
Sí.
Hay bastante en el Instagram sobre esto, en las historias. La idea, y me parece que lo que se está transformando también la aplicación, es en una caja de herramientas para poder trabajar.
Sí.
Sí, y si me dejan, les voy a contar algo.
Sí.
Esto se armó en comunidad. Hay un post que yo hice hace un tiempo, porque resulta que en los viejismos, en 1968, Robert Butler, que era un chico joven, se dio cuenta que existía una discriminación tan terrible como el racismo y el machismo. Retengan esto.
Sí.
Como el racismo y el machismo. Y decidió llamarlo ageism. Es lo que se confunde como edadismo. Se conoce en otros países de habla hispana como edadismo. La realidad es que fue un argentino, Leopoldo Salvarez, un revolucionario en la materia, que creó la materia en la Facultad de Psicología, que decidió y le dio con el término preciso que es viejismo, que es la discriminación por vejez.
Claro.
Que no es lo mismo que la discriminación por edad. Entonces yo armé el siguiente post donde la gente en comunidad fuimos aportando información y puse lo siguiente: el racismo mata, el machismo mata, el viejismo, y la gente respondió. El viejismo inhabilita, destruye, te deja sin trabajo, hace infelices a las personas, enferma, quita oportunidad de vivir plenamente a las personas, despoja de derechos, excluye, destruye, denigra, indirectamente mata, baja el precio, invisibiliza, entristece, inutiliza, cosifica, destruye la autoestima, mata también.
Tremendo, tremendo.
Yo quedé impactada.
Sí.
¿Qué piensan ustedes?
Sí, tremendo.
¿Gabo?
A ver, Gabo.
No, es que te estaba escuchando atentamente y pensaba, más allá de lo tremendo de todas esas caracterizaciones, me quedaba pensando en aquellas personas que se acercan a hablar con vos o que visitan la aplicación y el proyecto que estás haciendo. Y todas las preocupaciones con las que deben ir, ¿no? Para expresar también todas estas caracterizaciones que vos estás diciendo, ¿no? Y pensaba en cuál es la primera respuesta que les das vos ante este acercamiento. Porque así, a primera vista, es algo bastante, bastante heavy, bastante complicado, ¿no? De lo que estamos hablando.
Sí, yo lo que pienso, ¿saben qué es? Que uno escribe una respuesta, pero no se da cuenta lo que hay por detrás. Entonces, yo quedé impactada de la cantidad de mensajes de este estilo que llegaron ante esto y dije, bueno, Robert Butler tiene razón. Cuando hablamos de viejismos, que es habitual, decir, bueno, es la discriminación a la gente grande. No es cualquier cosa. Es asignar a los cuerpos a un rol que los deja afuera de todo.
Sí.
Por ejemplo, en los talleres, está buena esta pregunta que haces, Gabo, es interesante. Yo creo que por eso decidí hacer el post, para que la gente vea que no está sola, que somos un montón los que pensamos así y que hay mucha gente que queda apartada por todo esto, por ideas. porque son ideas.
Sí. Bueno, la semana pasada hablábamos con Vero de la cuestión esta de la normalidad, ¿no? Y mientras ibas hablando también pensaba en que hay ciertas normalidades que respetar en la vejez o en la edad adulta, por ponerle alguna palabra, ¿no? Y que también cuando uno por ahí se empieza a correr de esas normalidades que uno cuestiona, también es cuestionado a la vez. O sea, como no sé, la típica que me puedo llegar a imaginar es no te hagas el pendejo, claro. O sea, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Claro.
Es como que constantemente estamos enfrentándonos con eso.
Exacto, sí, sí. Por ejemplo, cuando yo hice la diplomatura en ESI, fui la primer camada en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. De 400 personas, fui la única que habló de personas mayores. Recuerdo que en un momento una chica se levanta y me dice, escúchame, mis viejos tienen 70 y no cogen. Perdón por la palabra. Digo, sí. Esto es muy habitual, pensar que la gente, cuando uno crece, deja de hacer ciertas cosas. Y no es así. Es impactante cuando uno se da cuenta. Entonces, cuando uno vence la barrera, escuchen bien, de la vergüenza, porque es vergüenza lo que hay que trabajar en los grupos cuando hablamos de sexualidad, es la vergüenza. Y yo trabajo también los derechos. Entonces, cuando se vence eso, te empiezan a contar que tienen ganas de conocer a alguien. Muchas viejas de 80 años que dicen, quiero a alguien de cama afuera.
Pero claro.
Sí, y esto no se habla, no se dice, no corresponde.
Sí, no corresponde que una mujer viuda, por ejemplo, pensando, ¿no?, en una persona viuda a los 65 años, lo más usual, y pongo esa edad en particular porque es bastante usual de que no rehaga su vida, ¿no? No rehaga su vida, ¿no? No conozca a alguien más, no se permita conocer a alguien más porque, bueno, ya está, ¿no? Ya pasó gran parte de lo que se considera su vida entera, ¿no? Porque también eso, como estar tan pendientes ya pensando en el fin también, ¿no? Un poco de esto de la obsolencia, como bueno, ya estamos cerca del fin de quedarse ahí, de la quietud. Pienso como en muchas personas quizás esto esté tan internalizado que bueno, se la cree, ¿no? Y no proyecta hacia al futuro.
Sí, eso es lo que se llaman los autoviejismos, uh-huh. Como las profecías autocumplidas.
Claro.
Con esto tenemos que tener mucho cuidado porque si realmente nos creemos esto en nuestra juventud, vamos a llegar a viejes y vamos a decir, bueno, todo esto soy yo ahora.
No hay posibilidad de cambio.
Y por lo general, claro. Uno sostiene una idea. Uh-huh. Y lo que también sucede, chicos, chiques, es lo siguiente. Muchas veces vienen las mujeres de 75 años y me dicen, hoy me vi vieja. Como que el envase es algo que cambia, pero el interior no. Claro. A mí algo que me sorprendió apenas empecé a estudiar sobre esta temática es que yo tenía todos los prejuicios. Entonces era impactante leer, acercarme, escuchar. Darme cuenta, por ejemplo, que en la ESI no hay cuerpos viejos. No se habla de menopausia, no se habla de andropausia. Estamos hablando de que la vejez puede ser la etapa más larga de nuestras vidas. Entre 20 y 30 años más podemos llegar a vivir. Es urgente hablar de esto.
Totalmente. Y hay algo que me interesa cómo vos lo planteás. Y bueno, yo también acercándome a la temática un poco de tu mano, ¿no? Ahí fue cuando también me acerqué a este Instagram. Vos decías, en pandemia explotó. Y yo pensaba, justo en ese momento fue cuando un poco yo también me acerqué. Y de cómo... me interesa que si podés explayarte un poco, explicarlo mejor que lo que puedo llegar a decir yo, esto de pensar a los viejismos, ¿no? Y de pensar en otras vejeces, pero que esto no significa de que sea lo mismo de pensar la juventud eterna, ¿no? Como aceptar esto, el cuerpo, el envase, aceptar las arrugas y demás, pero como lo que acabas de decir, ¿no? Como algo a sostener un espíritu joven, si se quiere, pero que no sería la palabra, ¿no? El espíritu joven, sino que, nada, tener una vida llena de vida, ¿no? De energía, no importa la edad que tengas, pero me parece interesante esa diferencia, ¿no? Que marcás acerca de lo corporal, que no tiene que ver con tratar de mantener el envase intacto.
Mire, yo lo que creo es que tenemos que dudar de todo lo que es muy masivo. Simplemente porque hay ciertos poderes que necesitan, yo creo, que nuestros cuerpos se transformen en consumo. Cuando uno conoce a ciertas personas mayores que están muy conformes con su vida, nadie quiere volver a ser joven. Por lo general suele ser una etapa bastante heavy, donde uno no sabe dónde está parado, lo que quiere. ¿Qué es lo que se gana? Yo me pregunto, equiparando todo el tiempo las vejeces a la juventud. Y vamos a hablar en singular, porque cuando hablamos de la vejez, estamos hablando de una sola. Y estamos hablando de una etapa muy, muy, muy heterogénea, porque es gente que llegó con muchos años de vida. Entonces, tenemos que pensar en derribar esta idea. ¿Por qué? Porque no somos jóvenes, somos viejos, somos viejes. Es otra cosa, es otra etapa. ¿Qué se gana comparando? Y quizás se gana vendernos cosas. Ahora, también me parece que tenemos que tener cuidado con esto de vejez activa. Ustedes fíjense que de clase pasiva, como antes se llamaba a los jubilados, sí, la OMS y algunas organizaciones mundiales decidieron llamar a la vejez vejez activa. ¿A cuánta gente deja fuera la palabra actividad? ¿Qué es lo que se esconde en lo que se dice? Lo mismo, chicos, que cuando ponemos mujer de 90 años corre una maratón. ¿No es lo mismo cuando yo digo niña de 5 años sabe leer y escribir?
Claro, sí.
Estamos haciendo exactamente lo mismo. Y esto hablo desde grupos de profesionales. Me parece que tenemos que tener cuidado porque a veces replicamos cuestiones que no pensamos. Ustedes saben una cosa nueva, muy nueva. La Organización Mundial de la Salud decide, a partir de enero del año que viene, poner en el CIE-11, que es un manual diagnóstico estadístico de psiquiatría, a la vejez como enfermedad.
¿Eh?
¿Qué? Sí, ¿qué me cuentan?
No sabía eso.
Ahora estamos con agrupaciones, armando manifiestos. La misma organización que hablaba de vejez activa. Parece que no está siendo redituable, no lo sé, chicos. Ojo, quiero dejar una luz también, sí, en todo esto. Estamos hablando de una etapa de algo desconocido. La gente que más está creciendo en el mundo tiene más de 100. Hay un mundo por inventar. Y esto es un legado. Un mundo por inventar es un mundo que todavía no se conoce. Hay que animarse a hacer cosas nuevas. Gente con ganas hay un montón. Así como gente que se cree todos estos viejismos, hay gente que dice que a mí a esta edad, déjenme tranquila.
Sí.
Y viven su cuerpo y disfrutan de su cuerpo. Y se cuidan de otra manera y aprenden otras cosas que no se creen todo esto.
Te escuchaba hablar, Carolina, y pensaba que no sé si voy a cambiar de tema radicalmente o está relacionado a esto que venís hablando, pero también en el rol de los medios de comunicación y también no solo por la gente adulta o mayor que pueda estar trabajando en diferentes medios, sino también en el contenido que hay en esos medios. Ahí miraba en tu Instagram que difundían sobre un monitoreo que hizo la Defensoría del Público en el año 2019, donde uno de los principales temas que se tocaban en los medios de comunicación sobre personas mayores, la vejez y el envejecimiento, tenían que ver con nombrándolas como víctimas o como personas jubiladas o jubilados, ¿no? ¿Qué posición tienen al respecto ustedes, o vos específicamente, desde tu proyecto?
Sí, que es así, que engloban a la vejez en una sola, ¿no? Clase pasiva, el viejo que está en la plaza sentado con las palomas, ¿vieron que es muy habitual esa imagen?
Sí.
También tenemos que tener cuidado ahora porque se están reproduciendo fotos de mujeres mayores, modelos como las de antes, pero viejas,
claro.
Que sería un poquito más de lo mismo. Respecto a los medios masivos de incomunicación, digo yo, porque hablo de comunicación antiviejista, es algo a revisar de forma urgente. Son responsables de mucho de esto que circula. También es muy común, no sé si se dan cuenta, de que personas mayores hablen de personas mayores en tercera persona.
Pero
no haciéndose cargo de que son parte de ese colectivo.
Sí. Pienso esto de esa delgada línea que hay entre el querer construir o mostrar otro tipo de vejez, ¿no? Y la parodia, ¿no? Digo, hablando de los medios de incomunicación, como lo pensabas vos, ¿no? ¿Desde qué lugar se hace también esa construcción, ¿no? De esa vejez que se quiere mostrar.
Exacto. El otro día, hablando con un profesor en la maestría, él comentó que se usa la palabra abuelo para llegar emotivamente al público.
Sí.
Y no me pareció mal, pero es un horror.
Uh-huh.
Porque no todas las personas son abuelas. ¿Cuántas mujeres deciden hoy no tener hijos, no? O sea, uh-huh, que abuelas no van a ser.
Sí, creo que esa es una de las primeras cuestiones que, al menos desde este lugar, desde mi lugar, siendo, bueno, nuevamente autorreferencial, pero que se empezó a cuestionar un poco desde los feminismos, ¿no? De, bueno, las mujeres que ahora estamos transitando los 30 y que todavía no tenemos hijos o no está el proyecto o ya está decidido que no se quiere ser madre, el darte cuenta de que a una abuela se le dice abuela y en realidad no tiene hijes, bueno, es una de las cosas que me parece que se fueron encendiendo también ahí de la mano de los feminismos.
Sí, es interesante. Yo pertenezco también a la red Gerofeminista Latina, uh-huh, que es una red que armamos entre colegas de distintos países, Chile, Panamá, México, donde nos acercamos a partir de la pandemia, porque en Latinoamérica pasó lo mismo, en toda Latinoamérica. Esto de la discriminación hacia las personas mayores, de mostrarlas vulnerables, de mostrarlas enfermas, de mostrarlas en hogares. El 1% de la población de adultos mayores se calcula que está institucionalizada. Es muy poca.
Uh-huh.
Pero por lo general los medios es a la que hacen referencia.
Claro.
Fíjense que durante la pandemia no se habló de los niños.
Sí, no.
Con lo complejo, sí, ¿no? Que es para un niño explicarle un virus. Que no se ve, no se toca, no se huele.
Sí, había algunas producciones de cuentos, pero sí, no se ha hablado
masivamente,
claro. Uh-huh. Caro, hermosa esta charla que estamos teniendo, nos quedamos ahí un poco cortas de tiempo, pero bueno, seguramente en algún momento podemos repetir si estás dispuesta. Y quería saber te encontramos ahí en Instagram como cenes.personasmayores, pero ahora estás dando algún taller, algo.
Por ahora no, estoy estudiando, uh-huh, un montón. Uh-huh. Estoy haciendo una maestría, una diplomatura, la eterna estudiante. estamos pensando con una amiga volver a lanzar el taller de terapia y movimiento con, uh-huh, una bailarina para hacer algo integral.
Hermoso.
Distinto, ¿vieron que les dije? Hay que inventar cosas.
Hay que inventar ese mundo nuevo. Bueno, ajá, esperamos ahí estar en órbita acompañando esa invención de ese nuevo mundo. Caro, te agradecemos un montón. Carolina Iglesias, psicóloga y profesora en psicología de la UBA, ahí creadora de Cenes Personas Mayores, especialista en vejeces, derribando mitos y prejuicios sobre el envejecimiento y la vejez.
Qué lindo. Bueno, un placer conocernos, nos volvemos a encontrar. Les mando un saludo grande.
Abrazo.
Abrazo grande.
Chao, chao.
Teníamos música para cerrar precisamente este momento. Noel Gallagher presentó uno de las canciones que en realidad tiene preparadas para un disco que se va a llamar Back to Way We Can, volumen 1, que es en realidad un álbum recopilatorio, pero no sobre Oasis, sino su segunda banda, que se llama High Flying Bird, celebrando la primera década tocando junto a ellos. Quiere decir que el volumen 1 estará referido entre los años 2011 y 2021. Allí tiene una bellísima canción que, por supuesto, hace de la antesala de este disco. Se llama Estoy en el Camino y suena aquí, en órbita.
When the moon